ya tiene media sanción en el Congreso de la Nación. Ayer diputados le dieron media sanción. No, perdón, se convirtió... fue media sanción, correcto. Sí, se gira al Senado ahora la nueva ley de VIH. Y para hablar sobre este tema vamos a recibir, le vamos a dar los buenos días a quien está del otro lado. Estamos hablando de Bruno Cazán, ¿sí? Él es parte de Puntanaidades Disidentes, media sanción entonces para esta ley de VIH en la República Argentina, una ley que desde los años 90 necesitaba una actualización, sí. Y para eso llega este proyecto de ley. Bruno, muy buenos días, bienvenido a la radio, aquí Clara y Francisco te saludamos.
Buenos días Clara, buenos días Frank, ¿cómo están? Un gusto, y muchas gracias por el espacio también.
Por favor, gracias a vos por atendernos. Media sanción de este proyecto que era esperado desde hace rato, y cuando decimos hace rato hablamos de años, porque ya había sido presentado y había naufragado este proyecto. Finalmente, ahora tiene media sanción, ¿no?
Así es. Ya hace más o menos 8 años que se viene trabajando con diferentes organizaciones del país, que eso es muy importante destacarlo, porque si llegó a tratarse en el Congreso fue gracias al empuje de las organizaciones. Y como les decía, hace 8 años que se venía trabajando, se presentó ya en varias oportunidades, pero nunca se llegó a tratar y perdió estado parlamentario, hasta que esta semana tuvo dictamen de la comisión y finalmente pasó a tratarse en diputados y, bueno, obtuvo media sanción. La ley, que es una ley nacional de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, porque no solamente se circunscribe a lo que es VIH, sino que amplía mucho más el enfoque.
Esa es una de las diferencias con la ley de la que tenía vigencia de los 90, y puntualmente, ¿qué diferencias, qué otras diferencias tiene esta ley con la anterior?
Principalmente, como vos lo mencionabas, la ley es de 1990, por ende ya ha quedado desactualizada, ya han pasado 32 años, hubo muchos avances en lo que respecta a VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, por ende claramente es necesario una modificación, ¿no? Principalmente una de las modificaciones es la respuesta, ¿no? Que no va a ser, es una respuesta integral, siendo que la ley anterior establecía una respuesta biomédica. Bueno, ahora la nueva ley, en caso de que llegue a aprobarse también en Senado, implicaría pasar de este enfoque biomédico a un enfoque de derechos humanos con una mirada social, ¿no? Porque siempre se pensó que la respuesta al VIH, bueno, y a las demás ITS, era a través de la medicina, a través de los medios farmacológicos, los tratamientos antirretrovirales y demás, y se dejaba de lado la parte social, ¿no? La mirada social, que también tiene su carga, ¿no? De hecho, hoy por hoy muchas personas que mueren por enfermedades o por causas relacionadas con VIH o SIDA, no mueren por el VIH o el SIDA, sino que mueren justamente por no acceder a los tratamientos, y ese no acceder a los tratamientos es por el hecho de, muchas veces, de la gran estigmatización y la gran carga social que implica, ¿no?, vivir con VIH, e incluso mucha gente directamente no se testea por el gran tabú que implica hacerlo, ¿no?
Bruno, buen día, Clara de este lado.
¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, en base a esto que estabas diciendo justamente del estigma que significa quizás ser portador de VIH, no llegar a los tratamientos, ¿cómo sería la aplicación de esta ley en el caso de que el Senado lo apruebe, y esperemos que eso suceda, desde la mirada social? ¿Faltan campañas? ¿Qué es lo que falta en la sociedad para sacar, desterrar esos estigmas y sobre todo que la gente empiece a tomar prevención también de estas enfermedades?
Sí. Mira, respecto, hay un punto clave en lo que es el proyecto de ley, que es la creación de un observatorio nacional sobre estigma y discriminación por VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, que tiene justamente como finalidad esto que vos decías, ¿no? Visibilizar cuál es la situación de las personas que viven con VIH, que no se les dice portador, sino que se dice persona que vive con VIH, porque portador es una persona que porta un arma, un objeto, bueno, las personas que viven con VIH.
Razón.
Pero igual, de todos modos, la ley anterior hablaba en esos términos. Bueno, también esta ley nueva no deja de hablar de portadores y empieza a hablar de personas que viven con VIH. Como les mencionaba, el observatorio este que se va a crear, si es que se aprueba la ley, tiene como finalidad esta: visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas que viven con VIH. Entre otras, campañas de prevención, que justamente este observatorio va a ser integrado no solamente por personas del Ejecutivo o del Ministerio de Salud, sino que es intersectorial e interministerial e interdisciplinario, eso es muy interesante, y además que va a estar compuesto por diferentes personas que representan organizaciones de la sociedad civil que tienen como materia el trabajo por la lucha contra por la respuesta al VIH.
La medicina y la ciencia han avanzado muchísimo en cuestión de 20 años en el abordaje de no solamente el VIH, sino también las infecciones de transmisión sexual, la hepatitis. Esto ha sido muy importante, ¿no?, para el tratamiento de estas enfermedades.
Sí, por supuesto. De hecho, hoy por hoy, una persona que accede a un tratamiento, sobre todo una persona que vive con VIH, que accede a un tratamiento, puede llegar a través de ese mismo tratamiento a una carga viral que es tan baja que es indetectable en el nivel de sangre, y por ende, si es indetectable, es intransmisible. Por eso siempre nosotros, desde el activismo, luchamos para que, en realidad incentivamos a la gente a que se testee, porque realmente esto es muy importante, llegar a un nivel de indetectibilidad e intransmisibilidad, lo que no significa que no puedas volver a reinfectarte o infectarte de otras ITS o de otras ETS, ¿no? Por eso es importante también seguir cuidándose. Pero como vos lo mencionabas, la medicación ha mejorado muchísimo. De hecho, ahora con una pastilla todos los días, como mínimo, ¿no?, una pastilla, podés andar muy bien. De hecho, la calidad de vida que puede llegar a tener una persona que vive con VIH es prácticamente la misma que una persona que vive sin VIH.
¿Por qué es tan importante para distintas agrupaciones que vienen peleando por esta ley, que ya tenga media sanción, y bueno, ojalá tenga la media que le falta en el Senado, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante para distintas agrupaciones, como por ejemplo la que formás vos, que es Spontaneidades Disidentes?
Porque necesitamos que se actualice. Si bien el horizonte, ¿no?, es la cura, o sea, el deseo, el anhelo que todas las organizaciones tenemos y que todas las personas tenemos, es la cura, pero sin embargo, bueno, lo que hoy tenemos es un tratamiento que es muy bueno, y como les mencionaba, es necesario cambiar de ese enfoque biomédico a un enfoque de derechos humanos y con una mirada social, porque justamente el estigma, o el mayor estigma, se da a nivel social, ¿no? Entonces necesitamos que haya una respuesta a este estigma también. Digo, por eso también cuando les mencionaba de la respuesta integral, intersectorial, las personas van a poder contar con una asistencia, con un asesoramiento, no solamente en lo que respecta a materia de salud, sino también con un equipo interdisciplinario, ¿no? Psicólogas, psicólogos, médicas, médicos, abogadas, abogados, trabajadores y trabajadoras sociales. Digo, es bien amplio el espectro. Y es importante, ¿no?, que se enfoque, que se haga que se tenga esa mirada y que sea tratado de esa manera, porque justamente las personas que viven con VIH atraviesan por diferentes problemáticas a causa del VIH. Por ejemplo, el tema de los despidos, claro, o el tema de los test preocupacionales que se hacen antes de ingresar a un trabajo. Te piden unos exámenes preocupacionales que, si bien está prohibido, hay una resolución que establece que no se puede hacer el test de VIH, sin embargo, muchas empresas lo siguen haciendo. En la ley nueva eso está contemplado, y específicamente hay una prohibición tanto para los preocupacionales de trabajo como también para exámenes médicos en las escuelas.
Solo 8 votos en contra tuvo esta media sanción, y el argumento de quienes votaron en contra es precisamente es en contra de esto, ¿no? De crear este abordaje integral por parte del Estado, que es fundamental desde mi punto de vista para que precisamente desde el sector privado no se mire para otro lado. Es muy importante la presencia del Estado, ¿no?
Totalmente. O sea, las organizaciones hoy por hoy bien venimos cumpliéndolo como este rol en cuanto al acompañamiento de las personas que viven con VIH. Y la realidad es que la respuesta la tiene que dar el Estado, ¿no? O sea, es quien tiene los recursos para hacerlo. Por ende, por supuesto que así tiene que ser. Obviamente que hay posiciones que son críticas, ¿no?, a este nuevo proyecto de ley, sobre todo con lo que respecta al régimen previsional, pero bueno, siempre va a estar la disidencia. Y bueno, por suerte fueron 8 votos nada más contra 241 a favor, por lo cual nos da un panorama bastante positivo y también como una esperanza de que en el Senado ocurra exactamente lo mismo.
Bruno, recién mencionabas la situación laboral, ¿no? Esto de los despidos y también las contrataciones o la manera de justamente de que las personas que viven con VIH puedan tener un trabajo digno, igual que todo el mundo. Pero, ¿qué nos podés decir sobre esta ley, este proyecto de ley, esta modificación en la ley respecto de la jubilación de las personas que trabajan, efectivamente?
La jubilación, bueno, en el nuevo proyecto de ley se establece un régimen especial de jubilación que tiene como fundamento justamente que las personas que se someten al tratamiento de antirretrovirales, ¿sí?, que es justamente el tratamiento que se utiliza para tratar el VIH, estas personas se ven más afectadas a vivir un envejecimiento prematuro. Esto lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, de hecho. Y hay ciertos requisitos, ¿no?, para acceder a esa jubilación. Por ejemplo, bueno, tener 50 años de edad, la edad jubilatoria sería los 50 años, uh-huh. Acreditar 20 años de servicios, acreditar también 10 años de transcurrido el diagnóstico al momento de solicitarlo. Esto significa que si me infecto de VIH a los 45, no me voy a poder jubilar a los 50, ¿no?
Claro.
Igual, de todos modos, también hubo mucho cuestionamiento en este sentido, específicamente sobre el régimen de las jubilaciones y de las pensiones no contributivas para las personas que viven con VIH y hepatitis B y C. Pero pensándonos esto, que siempre sucede, la realidad también pasó con la ley de identidad de género, que decían que las personas iban a ir a cambiar el género para jubilarse antes. Bueno, ahora dicen que las personas nos vamos a ir a infectar de VIH para jubilarnos antes, como si la gente se infectara por deporte. Digo, la realidad es que nadie elige vivir con VIH. No está bueno vivir con VIH.
Son los argumentos de quienes son antiderechos. Eso ya
lo
conocemos. Sí. Bruno, te agradecemos esta charla. Está muy interesante porque además tiene muchas cosas para seguir compartiendo y que nos pueda seguir contando, pero nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos este contacto.
Yo, antes de terminar, me gustaría decir una cosita cortita nomás. En Argentina hay 500.000 personas que tienen hepatitis B o hepatitis C, hay 140.000 personas que viven con VIH, 13 personas mueren por día por causas relacionadas con VIH o hepatitis, por lo cual es urgente, es ahora, y esperemos que tengamos una respuesta favorable en Senado.
Ojalá.
Muchas así gracias sea a ustedes por el espacio.
Hasta pronto, gracias. Bruno.
Hasta pronto, que anden bien.
Igualmente, Bruno Cazán, de Puntanaidades Disidentes.